Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comienza El Espejo de la Iglesia en Teruel, un programa de la cadena COPE al servicio de la comunicación en la diócesis de Teruel y Albarracín. Un saludo muy cordial de quienes aquí estamos en los estudios de Cadena COPE en Teruel. Alicia Esparza, buenos días.
Muy buenos días.
Pues ya estamos aquí, otro viernes más, de mayo.
Oye, de mayo, que es un mes que me gusta muchísimo. Mayo y octubre, mis meses.
Este mes dedicado a Nuestra Señora, al mes de las flores.
Ay, sí, muy bonito. Me lleva mis años de cole, en la institución teresiana, que se cultivaba mucho, y allí aprendimos muchísimo de cómo es María, nuestra madre, y bueno, pues una etapa muy bonita.
José Antonio Lázaro y yo, José Antonio, buenos días.
Buenos días.
Le rezábamos a la Virgen todos los meses de mayo a través de la megafonía cuando eran las 12, no sé si se seguirá haciendo, y entonces nos daban el Ángelus, rezábamos el Ángelus. Sí.
Ah, qué bonito.
Durante todo el mes.
Qué bonito. A mí hay cosas que se pierden y tienen su encanto, ¿eh? Estamos a 30 del abril cumplido. Alérate, dama, que mayo ha
venido. Alérate, dama, que mayo ha venido. Pues nada, que estamos en mayo, el mes de las flores, de la primavera y sobre todo el mes de María. El triunfo de la vida, que simboliza la primavera, que es uno de los motivos por los que se sitúa en mayo el mes de la Virgen, Madre de la Vida, de Jesús. Y además, la presencia de este homenaje particular a María se corresponde con otorgar un sentido cristiano a este mes y en esta estación. Ya en la Grecia y la Roma clásicas también celebraban la llegada de la primavera. Lo hacían con festividades, oraciones y flores, en este caso para Artemisa, Flora, ambas consideradas diosas de la fertilidad, y la primavera y el mes de mayo presentan pues una naturaleza verde, en flor, con buen tiempo, esperemos que llegue algún día. Ese reflejo de la belleza de la naturaleza también habla de nuestra madre, de su belleza y de su virtud. La celebración de este mes es más también una tradición entre los cristianos, un homenaje y una acción de gracias hacia ella, que es nuestra madre. Y por eso el Papa Francisco, en uno de sus últimos tuits, publicaba el pasado día 1 que durante este mes de mayo encomendemos a la Virgen María nuestras vicisitudes personales y familiares, así como los sufrimientos de cuantos son víctimas de las guerras. Oremos juntos por la Iglesia, decía, por las naciones, por la paz en Ucrania y en Oriente Medio. Pues con esta intención del Papa Francisco comenzamos. Comenzamos con el sumario de nuestro programa de hoy.
Os comunicaremos las noticias que nos han llegado de la vida de nuestra diócesis.
Estuvimos en la firma del convenio entre el Museo de Arte Sacro y la Fundación Tervalis.
Tendremos la carta desde la fe de nuestro obispo don José Antonio, titulada La gloria de Dios, nuestra felicidad.
Y para esta semana, Biblos nos trae El espíritu del economicismo, de Enrique Lluch.
La belleza de la fe se plasma en música. Escucharemos Beautiful Things, de Benson Boone.
¡Empezamos!
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Y qué noticias tenemos de nuestra Iglesia Diocesana de Teruel y Albarracín?
La directora de proyectos de la Fundación Tervalis, Elena Utrilla, y el director del Museo de Arte Sacro de Teruel, Pedro Luis Hernando, firmaban ayer la renovación del convenio de colaboración para el año 2024.
Un convenio de colaboración para el desarrollo del programa de actividades museísticas y la tercera edición del Premio Nacional de Arte Joven Espíritu, enfocado a estudiantes de Bellas Artes. Con este proyecto se pretende promocionar a aquellos artistas que desarrollen temáticas relacionadas con la espiritualidad y el sentido trascendente de la existencia. El director del museo, Pedro Luis, valoró muy positivamente la evolución de este concurso Espíritu.
Este convenio tan importante para nosotros, con Fundación Tervalis, que nos permite convocar por tercer año el premio Espíritu. Un premio que ha tenido mucho éxito, tuvo mucho éxito en la primera convocatoria, ha mejorado en la segunda convocatoria y estamos expectantes a ver lo que ocurre con esta tercera convocatoria. Entendemos que de seguir con esta progresión de aceptación por parte de los artistas jóvenes a quien va dirigido, de seguir con esta progresión, pues es que vamos a conseguir presentar un premio de referencia para no solo para los artistas jóvenes, sino también para el arte de creación con contenido espiritual y reflexivo, que ya sabemos que ese es el objetivo del premio. vamos a tener un premio de referencia desde Teruel, con gente de Teruel y con el museo y la fundación Terbalis detrás, para poderlo llevar a cabo y presentarlo como, pues eso, como conjunto creativo artístico a todas las personas que quieran venir a visitarnos y a verlo. El futuro que estamos esperando, pues probablemente, y no es una vana ilusión, ¿no? Probablemente podremos presentar un cuarto premio en el que nos abramos a nuevos artistas y nos abramos a nuevas latitudes. Que el objetivo para el cuarto año, si se cumplen las previsiones de este tercero, puede ser perfectamente que organicemos un premio internacional.
Desde Terbalis, Elena Utrilla señaló que respecto a la edición anterior...
El resultado, como bien ha dicho Pedro, ha sido muy bueno. En el primer año se ha incrementado tanto el número de obras que se han presentado como la calidad en el segundo año. Esperamos que en este tercero se mantenga esa tendencia. Y, como digo, no podía ser de otra manera que siguiéramos apoyando esta iniciativa novedosa para, bueno, pues favorecer la cultura en la provincia de Teruel, como siempre intentamos.
Y hasta el 22 de mayo se puede ver en el claustro del Obispado de Teruel la exposición Punto y Seguimos, La Vida Puede Más.
Se trata de una exposición itinerante de fotografía realizada y promovida por el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones a través de la sección de Trata de Personas. La trata de seres humanos es un fenómeno desconocido por la ciudadanía. A través de este proyecto fotográfico se pretende visibilizar y sensibilizar ante la situación de abuso y explotación de personas. La exposición tiene un enfoque basado en tres líneas argumentales: el drama vivido por las personas que han sufrido situación de trata, la indiferencia de la sociedad y la esperanza en la construcción de un futuro libre de la explotación, con la implicación de la Iglesia y de la sociedad. Para hacer posible la realización de las fotos, se ha contado con la participación de personas que han sobrevivido a la trata de seres humanos, así como proyectos de atención y acompañamiento de entidades religiosas. El autor de las fotos es Fernando Mármol Hueso. El propio autor nos habla de la exposición.
Intentamos con esta exposición visibilizar la situación de las víctimas de trata, que la sociedad creo que es ajena a muchas de las circunstancias que acontecen y sufren estas personas. Ha tratado de hilar un relato con imágenes, pero es muy importante dentro de la exposición dar protagonismo a las propias víctimas a través de sus palabras que van impresas al lado de cada imagen. Esa cosificación, eso de no sentirte que vales, que a nadie le importa, porque no olvidemos que estas chicas vienen solas. Cuando llegan aquí, pues las meten en una casa y le obligan a prostituirse porque adquieren una deuda. Y la deuda es siempre perpetua, porque como no pueden salir de allí, pues la ropa, los cosméticos, cualquier cosa de primera necesidad se las venden a precios desorbitados y siempre están en deuda. Visibiliza lo más horrendo de la humanidad, ¿no? O sea, que somos capaces de hacer lo mejor, pero también lo peor. Es un desconocimiento total, o sea, al final el tema de la prostitución se toma como una cosa prácticamente de ocio. En Madrid nos comentaron que había muchos casos de celebración de 18 cumpleaños regalando prostitución. Se toma como algo jocoso, de ocio, de broma, y no se ve el drama que hay. Gracias a la oportunidad que le dan las organizaciones que la acogen, puede emprender una nueva vida y poder intentar, que yo creo que no lo van a olvidar nunca, pero poder pasar página y emprender un nuevo futuro.
Nuestra delegación de Pastoral de Salud ha presentado un programa de actividades para celebrar la Pascua del Enfermo del domingo 5 de mayo con el lema Dar Esperanza en la Tristeza.
Nuestra Pastoral de la Salud quiere ser portadores de esperanza y han organizado estas actividades que se están realizando en el Salón de Actos del Seminario de Teruel. Ayer jueves fue la presentación de la campaña por Pilara, delegada diocesana de Pastoral de la Salud, y posteriormente el capellán de la delegación, Alfonso Latasa, habló sobre la unción de enfermos. Hoy viernes, 3 de mayo, a las 7:30, tendremos una conferencia por el médico de familia Juan José Bolinches con el título ¿Cómo nos hacemos vulnerables? Y finalizará mañana sábado con la proyección a las 7:30 del documental de Ricardo del Pozo, Sin miedo a morir, con tertulia posterior.
La Conferencia Episcopal Española ha comenzado en este mes de abril un nuevo proyecto, la Iglesia en 12 semanas.
Durante 12 semanas se quiere mostrar lo que es la vida de la Iglesia en sus distintas actividades. Los mayores son un tesoro en cada familia y para toda la sociedad. Son un tesoro de experiencia y sabiduría, de inteligencia y también de empatía. Y tienen la facilidad de saber contar y la virtud de saber esperar.
Los mayores son un tesoro en cada familia y para toda la sociedad. Son un tesoro de sabiduría, de empatía, de inteligencia, de experiencia. Y tienen la virtud de saber contar y de saber esperar. En su relación con los adultos, con los jóvenes y con los niños, son un apoyo imprescindible, porque su tiempo, entregado a la escucha, al consejo, al cuidado, es un tiempo de calidad y de cantidad. Al encontrarse con los ancianos, todos escuchamos una llamada a custodiar la memoria y a reconocer, gracias a ellos, el don de pertenecer a una historia más grande. La amistad con los mayores ayuda al joven a no reducir la vida al presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades. Además, la Iglesia busca darles un protagonismo en su actividad diaria. De hecho, buena parte de su misión en las parroquias y en otras obras eclesiales se sostiene gracias a personas mayores que participan en la actividad educativa, celebrativa o caritativa de la Iglesia. También la Iglesia siente con ellos una responsabilidad. Cuando su vitalidad se agota y esta sociedad los entrega a la soledad y al descarte, la Iglesia les ofrece acogida, responsabilidad y una experiencia de acompañamiento en todas sus circunstancias.
Esta cuarta semana el trabajo es el protagonista. El trabajo dignifica a la persona. Por eso la Iglesia ofrece, a través de innumerables entidades, programas de inclusión laboral.
Techo, tierra y trabajo. En estas palabras están recogidos los elementos básicos para desarrollar la dignidad humana. Uno de ellos, el trabajo, presenta en nuestro contexto dificultades graves para la situación económica que atraviesan muchas personas. Sin embargo, el Papa Francisco dice que para que una persona pueda desarrollarse en su integridad, debe tener un trabajo con un salario digno que le permita vivir en sociedad y crear una familia cuidando y atendiendo sus necesidades. El trabajo no es un castigo, es una necesidad vital, no solo para vivir con dignidad, sino para desarrollar la propia humanidad en su plenitud. Por ello, la Iglesia ofrece, a través de innumerables entidades vinculadas a su labor, programas de inclusión laboral que permitan la capacitación de personas en situación vulnerable. Educar, formar y acompañar. Estos son los pasos a seguir, ya que en ese proceso formativo muchas personas recuperan su dignidad, la capacidad de relacionarse y plantearse objetivos vitales grandes.
En su intención de oración de este mes, Francisco nos pide rezar por él y con él por la formación de religiosas, religiosos y seminaristas.
Cada vocación, nos recuerda, es como un diamante en bruto que hay que pulir, en un camino de crecimiento continuo. Pues la formación no se limita a un momento específico, sino que se extiende a lo largo de los años. El vídeo del Papa, producido por su Red Mundial de Oración, nos ayuda a reflexionar sobre muchos aspectos de su mensaje. La importancia de la vida comunitaria, la oración, la dedicación al testimonio del Evangelio, la cercanía con la vida de los demás. Vamos a escuchar ahora al Santo Padre.
Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre, una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado. sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente, y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil, porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Otra semana más, nuestro obispo, don José Antonio Satué, nos trae su carta desde la fe, esta semana titulada La gloria de Dios, nuestra felicidad.
Queridos diocesanos, amigas y amigos de Teruel y Albarracín, todos queremos ser felices. Esta aspiración guía consciente o inconscientemente nuestras decisiones. Pero no siempre encontramos el camino de la felicidad. De hecho, a veces nuestras acciones nos conducen a la tristeza, al aislamiento, el sinsentido. El anhelo de ser felices coincide con el sueño de Dios sobre el mundo y los seres humanos. Cuando leemos esa carta de Dios, que es la Sagrada Escritura, nos sorprende comprobar cuál es el sueño de Dios acerca de sus criaturas. En el libro de la Sabiduría se leen estas consoladoras palabras dirigidas a él. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿O cómo se conservaría si tú no lo hubieses llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Dios es, en efecto, amigo de la vida. No es un aguafiestas ni el enemigo de nuestra alegría. Para mostrarnos el camino de la felicidad, a veces complicado, Dios nos entregó a su propio Hijo. Como el mismo Jesús dijo, «Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia». No fueron palabras vacías que se quedaron en buenas intenciones. Los gestos que realizó antes y después de su muerte pusieron de manifiesto que había venido para acoger a los enfermos, para devolver la dignidad a los marginados, para perdonar a los que estaban abrumados por el peso de su mala vida, para consolar a aquella mujer viuda que acababa de perder a su hijo único, para transmitir su vida resucitada a aquellos discípulos decepcionados ante su cruz. Estos gestos eran signos que anunciaban un nuevo modo de vivir del que él era el heraldo y el iniciador. Hermanos y hermanas de Teruel y Albarracín, estamos llamados a ser felices con Jesús y como Jesús, y a contagiar vida, esperanza, amor a las personas que se sienten angustiadas y abatidas, aunque para lograrlo debamos descentrarnos de nosotros mismos y vivir con la mirada puesta en esa existencia plena que es ni más ni menos la vida que él y su bendita madre ya disfrutan junto al Padre en esa casa en la que ya nos está preparando una morada. San Ireneo decía que la gloria de Dios es que el ser humano tenga vida. En un mundo en el que tantas personas han perdido la alegría y la esperanza, vivamos de tal manera que quienes se acerquen a nosotros y a nuestras comunidades perciban que nuestro único propósito es ofrecerles la vida que Dios nos regala en su infinita misericordia. Que así sea.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y como todas las semanas, Librería Biblos nos trae esta propuesta. El espíritu del economicismo es el libro que les planteamos hoy. Es de Enrique Luque, es profesor de la Universidad de San Pablo de Valencia. Y no se asusten por ese título, porque es un libro maravilloso que nos ayuda a entender a los cristianos el tiempo o los tiempos que estamos viviendo y cómo podemos embarcarnos en la aventura de cambiar las cosas, es decir, de trabajar por el reino de Dios desde un punto de vista práctico de nuestras propias economías. Porque este es un libro que podríamos decir que está entre la espiritualidad y la economía, pero explicada de tal manera que uno se lo lee pues prácticamente en una tarde. Un libro que pretende responder a cuestiones como ¿por qué es pertinente mezclar una ciencia con el mundo de las creencias? ¿O por qué existe realmente lo que se denomina economicismo? ¿O es una vuelta de tuerca para hablar de la economía? Este libro pretende responder a estas cuestiones y para ello es importante que nos adentremos en la esencia íntima de la organización social y económica en la que estamos inmersos para profundizar ¿Qué hay detrás de este paradigma que algunos presentan como la única alternativa posible?
¿Pensando en los regalos de primera comunión? Lo tienes fácil. Pásate por Librería Biblos. ¿Qué mejor regalo que un libro, un precioso álbum donde los niños puedan conservar todos los recuerdos de su primera comunión o algún recuerdo especial para ese día? Ya sabes, en Librería Biblos, en la calle Salvador, número 3 de Teruel. Y en nuestro Facebook e Instagram podrás encontrar las últimas novedades. Te esperamos en nuestro stand de la Feria del Libro en la Glorieta del 9 al 12 de mayo.
Y vamos ahora con el Evangelio Dominical por el sacerdote Gustavo Máñez. Escuchamos el flash del Evangelio.
Amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado es más que un mandamiento. Es el motor capaz de cambiar el mundo, es un desafío. Es fácil amar cuando lo que va en juego no es nuestra vida o cuando solo son migajas de nuestro corazón lo que entregamos. Es fácil amar cuando sabemos que vamos a sacar beneficio o cuando no ponemos en riesgo nuestra comodidad o seguridad. Así es fácil decir que amamos. El desafío está en amar como Cristo nos ha amado. Amar desde la fidelidad, desde la entrega total, desde la libertad. Amar desde la alegría de ver al otro crecer y dar fruto. Amar a manos llenas, a corazón abierto, sin límites ni condiciones. Este es el mandamiento, este es el desafío, este es el motor capaz de cambiar el mundo. Amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Feliz domingo, familia.
Lo que más me ha impactado hasta ahora ha sido el Centro para Personas con Discapacidad. Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que les está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, eso me parece súper bonito.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
El norteamericano Benson Boone es uno de los grandes artistas del momento. Su tema Beautiful Things le ha catapultado como uno de los cantantes más cotizados del mercado. En el estribillo de Beautiful Things, Benson nombra a Dios, un tema capital en la canción, un tema que es agradecimiento a Dios por las cosas bonitas de la vida, y nos habla del amor, de la paz, pero sobre todo porque encierra un miedo muy humano, el de perderlo todo.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall.
Y sin más, nos despedimos de todos ustedes deseándoles una feliz semana, recordándoles que volvemos el próximo viernes aquí en el Espejo de la Iglesia en Teruel.
And I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. These beautiful things that I've got, oh.
I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.